desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Un beso para todos los hermanos de la West Brownsville que están en su casa, que están esperando, algunos recuperándose, otros desafortunadamente entrando en esta semana con los efectos de la enfermedad. Los extrañamos a todos. Y aunque cada domingo en la iglesia somos más, quiero decirlo honestamente, la iglesia no es lo mismo sin ustedes, los que no pueden estar presentes. Me da mucho gusto porque ya hace una o dos semanas empezamos poco a poco a congregarnos y somos cada domingo mucho más. Pero la iglesia no será nunca igual si ustedes que están en casa no están presentes. Aprovecho para saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, por Facebook y también YouTube. Queremos darles a ellos también la más cordial bienvenida. Y nos unimos ante esta situación que está pasando, nos unimos en oración. Tuve una noticia bastante triste, aunque no fatal, pero sí triste por el cariño que tengo por él. Y va hasta Lima, Perú, a donde está mi muy querido, el emperador, le llamo yo a él, Julio César Quintana. Fueron 15 o 20 días, hermana Carmen Sandoval, si llegara a tener la oportunidad de comunicarse con César, delicado, totalmente destruidos y pulverizados sus pulmones a un 50-60%. Está recuperándose poco a poco, como están recuperándose otros pastores, pero hoy mi corazón me decía que tenía que saludarlo. César, son 26 años de conocerte. Son años maravillosos que tengo de haber tenido este gusto enorme de habernos conocido y de ser amigos, además de compañeros de milicia. A todos los pastores, misioneros, hermanos, a esa gente linda que nos inspira, que nos saluda, que nos manda sus mensajes. Muchas, pero muchas gracias. Seguimos viviendo un día a la vez. No podemos presagiar nada, no queremos decir nada que en realidad no vaya a pasar para terminar siendo tildados de fachentos o de fascinerosos. Ya nadie tiene aquí la palabra qué es lo que va a pasar. Vamos a vivir un día a la vez. Voy a invitarle a la iglesia que nos pongamos en pie. Voy a pedirle que busquemos en la carta de Judas, allá casi al final de la Biblia, un libro antes del libro de Apocalipsis o de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a encontrar una carta con un único capítulo, Judas. Y yo le titulé al mensaje de esta mañana, los mejores consejos de Judas. Si alguna persona que no conoce la Escritura o tal vez no tiene conocimiento de cómo están escritos los libros o los personajes, es muy probable que haya pensado, bueno, ¿y a mí Judas qué me tiene que aconsejar? Si Judas fue el traidor, bueno, es que no vamos a hablar de él. Hay unos cuantos Judas más en la Biblia y ahora vamos a explicar de él. Vamos a ver los mejores consejos que nos dejó en su carta. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, pero en el versículo 3 me gustaría que lo hiciéramos todos. Dice así el Señor en su palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Todos en el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con el deseo enorme de escuchar tu voz. Háblanos al corazón. Bendice a tu pueblo. Bendice a la iglesia. Bendice a esta congregación que paulatinamente, gradualmente, dentro de lo permitido, somos ya cada domingo muchos más. Ahora, bendice a los que están en casa, a los que no han podido venir, a los que están reposando, a los que están recuperándose. Oramos por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La carta del apóstol Judas es el libro número 65 de la Biblia. Y como usted sabe que son 66 libros que tiene la Escritura, esto significa que es el penúltimo libro. Próximo domingo, con el gran favor de Dios, voy a cantar victoria, si el Señor me lo permite, y poder decir que pude predicar de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La fecha aproximada de la escritura de esta carta es 20 años menos que de las tres cartas de Juan que le anteceden. Nosotros hemos visto las famosas siete cartas universales: Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y explicamos que estas cartas habían sido escritas, las últimas que vimos de Juan, en el año 90. Pero ahora hay que regresar aproximadamente unos 20 años, y algunos consideran que esta carta fue escrita después de la destrucción del templo, allá con Tito, en el año 70 y entre el año 80. El lugar de donde fue escrita esta carta es incierto. Y en realidad muy pocos se atreven a dar con exactitud los nombres de dónde estaba Judas cuando escribió esta carta. Pero ¿a quiénes y para quiénes fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita a cristianos judíos. Recuerda usted que hay dos grupos de creyentes en ese tiempo de la iniciación o de la preparación o de la apertura de la iglesia primitiva. Eran los judíos que se convertían al evangelio, que eran pocos en cantidad con los gentiles, o sea, con los inconversos, los que no tenían prácticamente conocimiento bíblico. Entonces, pero el grupo de los judíos poco a poco fue entrando por el conocimiento que ellos tenían de la Biblia o de los libros del Antiguo Testamento, poco a poco fueron siendo alcanzados, siendo convencidos y siendo persuadidos para tener que reconocer que Jesús era el Mesías que había de venir y que vino. Entonces, estos judíos, pocos en número en comparación con los gentiles, se fue formando un grupo maravilloso, parecido como al grupo cuando se escribió la carta a los hebreos. ¿Pero qué estaba pasando? En esos tiempos empezaba a preocuparle a los escritores, que ya eran pocos los que habían quedado, que en este caso es nada más un pastor de importancia, que era Timoteo, pero que no escribió una carta, y los pocos que quedaron, que fue Juan y Judas en esos años. Los demás ya habían muerto. Y entonces los hermanos, la iglesia cristiana en esos tiempos había sido acosada y había sido acorralada y había sido prácticamente amenazada con unas corrientes que venían de grupos de falsos maestros que acosaban, que criticaban, que seducían, que se burlaban, que se mofaban de la fe de los cristianos. Y aparecieron falsos maestros que eran personas que eran, además de codiciosos, eran también inmorales, y eran este tipo de personas que eran los promotores o los que fomentaban las divisiones. Sentándome yo esta semana que pasó, previo a la elaboración de todo el bosquejo, me encontraba yo con algo que digo yo, pero si es que esto es lo último que tiene que pasar. Nosotros ya estamos al frente del quinto mes, y vamos para el sexto mes en agosto, de estar en un confinamiento, de estar nosotros en una... estas cosas, ¿verdad?, de privación, de tener nuestros cultos como lo teníamos antes. Vamos para 6 meses donde no se funciona escuela dominical, donde no vienen los ancianos de la iglesia, donde no vienen los niños. Y la esperanza que uno tiene como pastor y como iglesia, como líder que ama su iglesia, la esperanza es que cuando todo esto termine, si termina pronto, es que algún día volvamos a estar todos. ¿Y qué cree que es lo que está pasando? Ahora ya están apareciendo mutilaciones, ya están apareciendo fisuras, ya están apareciendo divisiones. Me llama un pastor, me escribe otro, me comenta otro pastor, en donde me afirma que lo sano, lo correcto, sería de que cuando llegue a un finiquito esta cuestión de la pandemia, se abran las iglesias al porcentaje como debemos de congregarnos, pues todo el mundo vuelva. Pero no va a ser así en muchas iglesias. Porque ya se está fomentando la división. Y por ahí un pseudo líder, y por ahí uno que grita, habla bonito, se sabe más versículos de memoria que el pastor de la iglesia, es más simpático, más joven, es más carismático, ya está, oiga esto, siendo el que está moviendo una sedición, una división o una mutilación del cuerpo. Para que cuando esto se dé, entonces ya va a haber otra iglesia, otra iglesia y otra iglesia. En esos tiempos estaba pasando eso. Donde habían falsos maestros, que eran además de inmorales, eran codiciosos y eran promotores de divisiones. Por eso es que la raíz, la base, el fundamento, el motivo principal y el objetivo de escribir esta carta de parte de Judas era decirle a los hermanos a que lucharan vigorosamente, a que lucharan pero arduamente y ardientemente para defender la fe. El nombre de Judas, viniendo pues al escritor, Judas es el hermano de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, no es Judas Iscariote. Voy a explicar esto. El nombre de Judas en los tiempos bíblicos siempre fue considerado como un nombre importante. Era considerado el nombre de Judas como un orgullo para quien llevaba ese nombre. Porque ese nombre era tomado en consideración o era alusivo a la tribu más importante, dame la siguiente figura, a la tribu más importante que tenía el pueblo de Israel, que era la tribu de Judá, de donde venía o donde vino Jesús. Entonces, llamarte Judas en esos tiempos era un privilegio. Judá. O sea, llamarte Judas es como en el mundo latino, en el mundo nuestro, pero tal vez Magdalena. Entonces, claro, por eso es que ahora son nombres Pedro, Jesús, María, Pablo, son nombres, son extraídos del abolengo católico, del abolengo y de la tradición religiosa. Entonces, es un privilegio llamarte Judas en ese momento. Era un nombre importante, entonces la persona que se llamaba así sentía un privilegio y sus padres se sentían honrados de que su hijo llevase ese nombre. Pero el nombre de Judas entró en un desuso desde el momento de la traición de Judas Iscariote. Era muy común. Y por eso le voy a mencionar el nombre de los diferentes Judas que aparecen en la Biblia. El que conocemos nosotros, Judas, el que era de Queirot, o Iscariote, Judas Tadeo, Judas Galileo, Judas de Damasco, Judas Barsabás, Judas, el medio hermano de Jesús, del cual en esta mañana nosotros vamos a recibir información. Ahora, escúcheme con esto para entrar en los minutos restantes y entender bien esto. Judas nunca comenzó una iglesia. Judas nunca fue reconocido o considerado como un extraordinario predicador. Pero la mayoría de los hermanos de las iglesias que existían lo tenían no solamente en alta estima, sino que también le tenían respeto y admiración, porque las cosas que decía, las decía de una forma acertada. Y quiero explicar esto porque la mayoría de los comentaristas bíblicos, la mayoría de los teólogos, dicen que a Judas se le respetaba tanto, pero no por ser el medio hermano de Jesús, sino que la posición, el nivel de aceptación, el nivel de cariño que él se ganó de la iglesia fue por mérito propio. Entonces, lo que Judas dijera era autoridad. Lo que Judas llegara a escribir era bien aceptado y bien recibido. La carta fue escrita y dirigida a un grupo de creyentes dispersos o cristianos que se habían prácticamente desparramado, le llamaríamos nosotros acá, por varias razones. La persecución, o lo que se llama comúnmente bíblico, es la dispersión. Y estos fueron probablemente llegando a sitios donde nunca el evangelio hubiera llegado. Y parece ser que a donde estaba el mayor grupo de cristianos era en Siria. ¿Se imagina usted cómo se fue cumpliendo verdaderamente el evangelio? Yo no perdí el control, y no por ineptitud o por falta de interés, sino que muchas veces los hermanos ya dejaron de comunicarse con nosotros. Y no queremos fiscalizar, ni mucho menos controlar a nadie, pero si hubiera sido bonito que todos estos miles de hermanos que en los últimos años formamos parte de la iglesia, algún día se hubieran contactado con nosotros y nos dijeran: hermano, mire, yo estoy en Arlington. Hermano, yo estoy en Austin. Hermano, fíjese que yo estoy en Panamá. Y hubiera sido bonito, ¿no? No sé si por la radio, no sé si ahora por Facebook o por YouTube, pudiéramos nosotros inspirar, especialmente ahora que estamos por llegar al 40 aniversario de nuestra iglesia. Le comentaba yo a los hermanos, en la hora de los anuncios, que vamos a poner una mesa en donde va a haber un libro, y vamos a tener un bolígrafo para todos, digo, un bolígrafo para cada uno, y que todos se lleven un bolígrafo como recuerdo, como memoria de que firmaron el libro de los primeros 40 años de vida de la iglesia. Platicando con los hermanos, que son apenas tres familias que están acá, que comenzaron hace 40 años, les decíamos que no encontramos nosotros historia, no hay algún acta, no hay nada que nos pueda decir quiénes fueron los que estaban presentes cuando comenzaron hace 40 años. Entonces ahora nosotros queremos dejar para la próxima generación una constancia de que todos los abajo firmantes fuimos la generación que cumplimos los primeros 40 años de vida de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Entonces, como hubiera sido lindo, ¿no?, tener saludos, o por lo menos decir: mire, hermano, yo llamo de tal parte, yo pasé por su iglesia, ahí me convertí, ahí me bauticé, ahí me casé, ahí presenté a mis hijos. Entonces estos hermanos empezaron, que se habían ido a la dispersión, estos hermanos habían empezado a ser víctimas de hermanos que no solamente se separaron del evangelio, sino que apostaron, oiga esto, apostaron a que la intención que ellos tenían era apagar la fe de los hermanos que se están congregando. Todavía no me ha llegado al oído, pero es muy probable que si se ha dado, y llegará. Pero sí me han contado algunos hermanos de otras partes donde me dice: hay hermanos, me dice este pastor, que se reúnen por ahí en la calle y se ven y dice: ¿y usted todavía está yendo a la iglesia? Sí, hermano. ¿Qué, acaso están abiertos, pues? Imagínense. Otras personas dicen: no, yo siento que ya no vamos a regresar. Entonces, de los pocos que habían quedado, este grupo se había, pero prácticamente organizado de una forma muy maquiavélica, para sacar de la fe. Cuidado, por favor, usted es el dueño, usted es el arquitecto, usted es el que está luchando y construyendo su fe y su cristianismo. Cuidado que venga alguien y trate la manera de desanimarlo. Trate la manera de sacarlo del camino a usted y decirle que no vale la pena, que no merece la pena, que esto es un tiempo para cuidarse uno. Al fin, al cabo, como dicen por ahí, iglesias hay muchas, es cierto. Entonces, este grupo de personas habían llegado a meterle este tipo de cosas en la mente a los cristianos. Ahí es donde escribe Judas. Por eso, el mensaje que le he titulado es Los Mejores Consejos. Y el mejor consejo aparece en esta cita, a tener que contender y permanecer. El primer consejo para la web Bronfield, para los pastores, para sus iglesias, para los hermanos que están escuchando, viendo y nos siguen. El mejor consejo para estos momentos difíciles que vive la iglesia, estos son momentos de ardientemente contender y permanecer en la fe. En el versículo 1, el 2 y el 3 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, oiga, aquí está el primer consejo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Primer consejo. Para algunos es difícil. Para algunos lo que estamos viviendo es duro. Para algunos ya es insoportable. Pero el primer consejo de Judas en esta mañana para todos es a no apartarnos del Señor, a no apartarnos de nuestra fe, a no apartarnos de nuestra iglesia, aunque otros lo hagan. Even though, aunque otros lo hagan, no vamos a apartarnos. No vamos a alejarnos de Dios. No vamos a abandonar la fe. No vamos a abandonar nuestra iglesia, aunque otros lo hagan. Le voy a decir por qué. Porque apartarse de su fe, apartarse de su iglesia, que es un efecto dominó, lo llevará a apartarse también de Dios. Va a demostrar, oiga esto, va a quedar demostrado que si 6 años, oiga, perdón, que si 6 meses en este año pudimos subsistir o sobrevivir sin venir a la iglesia, se va a poder echar 1 año, y 2 años, y 3 años, y 6 años. In church is not relevant. Pasó la pandemia, church is not important to me. Pero le voy a demostrar a usted una cita, que fue lo que dijo Jeremías miles de años antes de esto. Vea lo que dice el Señor. Si usted quiere, anote esta cita. La busca después. Pero vea lo que dice el profeta Jeremías. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Quiero terminar este primer punto de una forma bien fácil. Apartarse de su fe, apartarse de su iglesia, apartarse de los hermanos, apartarse de su congregación, apartarse de Dios, es doloroso y amargo. If you don't like pain, don't get away. Yo le he huido toda la vida a inyecciones. No puedo, no me gusta. Hay un doctor que está aquí sentado conmigo, y los hermanos lo conocen, pero los que no lo conocen, está acá. Solo él le permito que me toque mi nalguita hoy. Ah, todavía le pregunto, doctor, ¿y no puede ser en el brazo? No, me dijo, tiene que ser. Va. No me gusta. Le huyo. Soy miedo. Miren, denme por favor, otra cosa, zorritones, deme lo que quiera, pero menos inyección. No me gusta el dolor. I don't like pain. No me gusta. No tolero. Entonces, apartarnos de la fe, apartarnos del Señor, apartarnos de nuestra iglesia, es amargo y doloroso. Vamos a hacer una cosa, a no dejarnos seducir por los que nos quieren apartar. Vamos a tener que recordar por qué no me aparto, no solamente por el dolor, sino como la oración que hizo la hermana Karina el día de hoy, porque no queremos ser ingratos con Dios. Hace la oración esta damita: Señor, aunque es difícil mantener nuestro distanciamiento social por lo que se requiere en nuestro trabajo, Señor, tu mano nos ha librado de no contagiarnos. Si soy una persona que no piensa correctamente, solamente una persona que no agradece a Dios, no lo ve. ¿Por qué no me aparto? Porque quiero considerar bien y mantener en mi mente siempre lo que Dios ha hecho por mí. Que hagamos cuenta de todos los favores que Dios nos ha dado. Le llamaba yo a una mamá, a una hermana, porque se afligió la semana pasada. Una de sus hijas cayó enferma, fue contagiada, o tuvo los síntomas de esto, y inmediatamente me pide oración. Le pido yo a ella la autorización para mandar el nombre de su hija a todos los contactos que tenemos de nuestro grupus. Y luego, dos días después, dice, ella está bien, como que no hubiera pasado. Well, she's playing with my nerves. Porque me puso nervioso por el cariño que yo le tengo a su mamá. Hagamos cuenta, hombre. Sentémonos, hombre, hagamos números de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos apartemos de él. Ese grupo recibió una carta de Judas y le dice, hey, este es el momento para defender tu fe. Este es el momento para defender tu iglesia. Este es el momento para mostrarte solidario con los hermanos. Estos no son los momentos para acobardarnos. Pero también a mantener paso firme en el crecimiento. Quiero felicitar a la hermana Carmen Sandoval, a la hermana Sandra, felicitar al pastor Gerardo, a la hermana Auralia, son los maestros de adultos de clase de escuela dominical, que están manteniendo ellos el ritmo del crecimiento espiritual de nuestros adultos. Quiero felicitar a los estudiantes de nuestro seminario. Hoy se vino a examinar un grupo de estudiantes porque no habíamos podido hacerlo. Estamos con nuestra clase de pactos y de dispensaciones en profecía 1 y profecía 2. Y esta cosa es incómoda para mí como maestro, incómodo para ellos también. Pero quiero felicitarlos. ¿Por qué? Porque aún en medio de esto, no han parado. Mantienen paso firme, constante, en su crecimiento. En el versículo 20 y 21, en la misma carta, vea lo que le escribe el apóstol Judas a estos cristianos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es el otro consejo? Por favor, sigan creciendo en el conocimiento del Señor. Tenemos que seguir buscando todo aquello que representa crecimiento espiritual. Le hago una pregunta para los que dicen que no estoy en la iglesia, pero en mi casa yo oro. Usted sabe que no es igual. En mi casa yo alabo al Señor. En mi casa yo le digo, mire, si usted hubiera, se lo voy a decir con el conocimiento de causa, con todo el tiempo que ha tenido en 6 meses de estar en su casa, sin hacer nada, usted ya hubiera leído su Biblia desde Génesis y Apocalipsis. And I doubt it. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Por favor, no descuide su vida de oración. No deje de amar a Dios por sobre todas las cosas. You need to go ahead and climb, and climb, and climb, and aim high, siempre. Estos son los momentos más importantes, son los momentos en que más fuertes, son los momentos en que más fortalecidos, son los momentos en que más robustecidos Tenemos que salir de esto. Y si vamos a salir, no vamos a salir igual. Tenemos que salir más fuertes que nunca. A no desconfiar de Cristo. Estos son momentos para agarrarnos fuerte de la mano del Señor y no vamos a desconfiar de Él y de la promesa que nos hizo de vida eterna. Tercera cosa, no podemos dejar de hacerlo. Yo admiro, no sé cómo lo hacen, pero yo felicito a los pastores que tienen este ministerio ahora con la distribución de las comidas y que nos triplican la cantidad de almas que se convierten en comparación con las que ganamos acá nosotros en la UES. Hemos tenido un problema. El pastor Gerardo está totalmente, constantemente, y quiere esto, y quiere lo otro, y le traigo para acá, y le llevo para allá, le dejo 100, le dejo 200. No quiero nada, men, es que ya no puedo, porque no tengo voluntarios como los tienen ustedes. A seguir ganando almas para Cristo. Voy a mencionar esto. Para los hermanos que nos siguen de otras partes en el mundo, no hay una oficina del gobierno donde no hayan empleados que están contagiados. Desde la alcaldía, desde el condado, desde los bomberos, desde la policía, desde el sheriff, desde las prisiones, desde el hospital, médicos, todos, en todas las oficinas hay personas que están contagiados. Todos. Hay muchos muertos ya. La semana pasada fue una semana dolorosa para gente que nosotros conocimos. Tenemos empleados que no conocen a Jesús. Tenemos maestros, compañeros que no conocen de Cristo. Tenemos vecinos que sabemos que están enfermos y ellos sabían que éramos cristianos y no les hablamos del Evangelio. Este es el momento para demostrar nuestra integridad y para demostrarnos a nosotros mismos que nunca hicimos proselitismo. Que siempre evangelizamos pensando que no podíamos nosotros atenernos. Y aquella famosa palabrita, ay, el otro domingo lo hago. Ay, en la campaña cuando venga me voy a convertir. Siempre la palabra me resuena aquí lo que dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos de los que conocemos que ya murieron, estuvieron en nuestra iglesia y no quisieron aceptar a Jesús? Versículo 22 y 23, vea lo que dice. Algunos que dudan, hoy más que nunca, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego del infierno. Y de otros, simple y sencillamente, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Imagina qué fuerte Judas, ¿no? ¡Hey! Cuídense de los falsos maestros. No caigan en las trampas de ellos. No dejen que los aparten del Señor. Acérquense más a Dios. No dejen de congregarse. Crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Sigan ganando almas. Sigamos ganando gente para Cristo. Es lo que ha hecho nuestra iglesia por todos estos años. Es lo que ha permitido que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia solvente, una iglesia bien establecida, una iglesia floreciente. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos que ganar almas, no perdimos el tiempo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero empecé gradualmente a suspender una cantidad de actividades que hicimos en la iglesia por costumbre, por tradición, pero que ya no ganábamos almas para Cristo. La noche vaquera fue creada para alcanzar perdidos. Pero cuando ya me di cuenta que era solamente para comer pollo, carnitas y traer un lucha libre y para traer caballos, esa no es la finalidad. La noche americana, la noche mexicana, la noche romántica, la noche tropical, y traíamos salseros y traíamos pero guapachosos grupos acá, cristianos. Pero cuando ya me di cuenta que esto nada más era solo para nosotros, hasta aquí se termina. Y pienso en la cantidad de dinero que tiramos solamente por tener un culto o por tener una fiesta. A seguir ganando almas para Cristo. Pero hay una promesa para los que no se dejan. Hay una promesa para los que siguen creyendo. Hay una promesa para los que se aferran. Hay una promesa para todos aquellos. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para ganar de todos modos, salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pero voy a pedirle que nos pongamos en pie, porque vamos a terminar con esto en el versículo 24 y 25. Hay una promesa a los que siguen esos consejos. Hay una promesa a los que no se dejan seducir, y si me das música al fondo. Hay una promesa a los que le creen a Dios y no a los seductores. Hay una promesa para los que se aferran a la fe y no se dejan llevar por los que fomentan y los que promueven divisiones. Y esa promesa para todos ustedes. I can't wait. Estoy esperando cuando hay una mesa acá y vengamos a firmar todos los que comenzamos la nueva etapa, el nuevo ciclo, la nueva era de la West Bronx. Los que permanecieron firmes, los que no se acorralaron, los que no se acobardaron, los que fueron congruentes con los que dijeron en alguna ocasión: amo la West, llevo la West adentro de mi corazón. Ustedes lo han demostrado con sus hechos. Ahora vea lo que va a hacer Dios. Mire qué lindo esto. En el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo con todo el corazón que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída, que nos va a presentar delante de Dios, que nos caímos, pues, nos limpiará y nos presentará delante de Dios sin mancha alguna. Estaremos siempre delante de aquel quien merece toda la honra, toda la honra, toda la potencia y toda la majestad. Los mejores consejos de Judas: que no nos apartemos del Señor, que sigamos creciendo en el Señor, que sigamos ganando almas para Cristo. Entonces Él nos va a guardar y nos va a presentar delante del Señor sin mancha. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso de hermanos que cada domingo, respetando siempre los protocolos y la distancia entre cada uno de nosotros, cada domingo somos más. Gracias, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Tráenos, Señor, en esta tarde para seguir alabando tu nombre, escuchando tu palabra y seguir alimentando nuestra alma. Los momentos que vienen, Señor, no sabemos qué nos depara. Por eso queremos estar listos, queremos estar fuertes y queremos estar preparados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.